At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Hola amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y como siempre nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, notas interesantes. Por un lado, se recrudece hoy los precios del petróleo, subieron es 3% porque pues nuevamente se recrudece la posibilidad de que, bueno, hay una reunión entre Trump y Putin, de que pueda llegar a un acuerdo por Ucrania, pero ahí se enojó Trump, dice que no está avanzando por ningún lado los acuerdos con Rusia, y eso hizo que los precios del petróleo subieran y que empezaran nuevas sanciones o retomaran sanciones hacia Rusia. Vamos a ver ahí qué pasa. Yo creo que Trump ya quiere que así como en Gaza mueva el dedo y se haga la paz en Ucrania, y nomás no. Y por otro lado, pues yo sigo pensando que para mí, y ahorita ya con eso te saludo, Pepe, y usted, sí fue un horror la desaparición del FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, porque para mí era mucho más transparente. Si el director general del FONDEN era un ladrón, pues lo metes a la cárcel, le ejecutas responsabilidades y no desaparece este fideicomiso que ayudaba a que se agilizara y sobre todo que se transparentara el acceso a las poblaciones en temporada de desastre, como es lo que está sucediendo, que todavía hay comunidades incomunicadas en Puebla, en Hidalgo, en Veracruz, por las tremendas inundaciones, las lluvias torrenciales. Y en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Michoacán también son los más afectados. No, San Luis Potosí, son los estados más afectados, y Querétaro. Y hoy la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Berta Gómez, dice, como le decía la presidenta en el Chamber en la mañanera, que hay 18 mil millones de pesos, que Hacienda sí tiene dinero para atender desastres naturales, pero esto es un guardadito, Pepe, yo estoy buenas noches, una partidita o partidota que tiene, que tampoco sabes de dónde está, de dónde salieron estos 18 mil millones, porque se está quejando a la gente que no es suficiente gasto en infraestructura, y de repente tengo un guardadito ya en octubre, finales de octubre, 18 mil millones de pesos.
Mari Carmen Cortés, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, lo que dice hoy Berta, precisamente Berta Gómez, la subsecretaria de Egresos, es esto que tú comentas, que sí hay dinero para los desastres naturales, que se trata de un programa del presupuesto. El programa del presupuesto se llama FONDEN, igual a lo que teníamos como fideicomiso. Pero lo que tú dices es que no es el fideicomiso. Exacto. No trae las reglas del fideicomiso, no trae el fideicomiso te permitía ir ahorrando año con año y que ya fuera más grande el FONDEN. Ahora, por ejemplo, traen en el presupuesto 18 mil millones de pesos. El FONDEN ya era de 35 mil millones de pesos más lo que se acumulara. Eso fue el problema, de que se acabaron los fideicomisos, se los acabó López Obrador ahí, se acabaron más de 107, 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN, entre ellos el fideicomiso de gastos catastróficos de salud. Y sí, yo opino igual que tú, Mari Carmen, el tener fideicomisos te daba, uno, reglas realmente para llevar adelante en qué momento se disparan de manera muy coherente, sin que sea un acto político ni gracioso por parte de la autoridad, no de que, a ver, gobernador, me caes bien, no, tú me caes bien, no, eran las reglas que había con el FONDEN, eso te da el fideicomiso, más aparte te daba ahorros año con año. Entonces, bueno, pues era ganar. Ahora, en efecto, lo reconozco, hay 18 mil millones de pesos en el presupuesto, que es un programa presupuestal, pero pues sí, la verdad es que era mejor el fideicomiso por más dinero y por reglas más claras.
Y ahora no se tiene, se decretaba esta declaración de emergencia para que pudieran fluir los recursos, y ahora pues es a gusto del gobierno, la subsecretaria de Egresos, que es clave porque ya tiene la chequera, por así decirlo, Y entonces, pues no es transparente, es opaco. Esto a mí es lo que me preocupa de haber desaparecido este fideicomiso, que insisto, si funcionaba mal y se había irregularidades, se tendrían que haber corregido, porque de nada sirve que estés ahí pues tratando de hacerlo en lo oscurito, sin transparencia. Porque tampoco es que... Pero no sabemos cuánto está destinando realmente esos 8 mil millones. Tampoco lo sabemos.
Mira, es el mismo problema que ahora dicen que no se va a poder ir directamente a un fideicomiso de salud, no se va a poder etiquetar los nuevos impuestos que hay a los refrescos, bebidas endulzadas y a las no calóricas, calóricas y no calóricas, ahí que no se va a poder etiquetar porque no se puede etiquetar en el presupuesto. Bueno, entonces, pues, ¿para qué se hizo todo? No, sinceramente es cierto, no se puede en el presupuesto, no hay manera, pero sí podría decir, oye, de aquí vamos a obtener tanto dinero y lo vamos a dedicar a bebederos en las escuelas, a hemodiálisis, en fin, cuestiones que realmente te resuelvan, pero pues de ahí yo creo que se va a terminar pasando lo de siempre, se va a la bolsa, donde el gobierno claramente requiere dinero. El gobierno hoy en día lo que más requiere es dinero, no hay una reforma fiscal, no se tocó el ISR, no se tocó el IVA, y entonces, bueno, pues están buscando dónde cobrar, y eso ahora que lo cobraron por parte de las bebidas calóricas y no calóricas, el problema es que realmente tú crees que se va a ir a gastos en salud, pero lo dudo, ¿no?
Porque ahora no se puede, ahora hablar también de si se va hacia abajo, qué concepto. O sea, eso es total, absolutamente recaudatorio. Y además me sorprendió, yo no me había fijado, debo confesar, cuánto la diferencia entre los precios. Y el otro día me compré una Coca-Cola de 600 mililitros y las comparé. ¿En qué dónde fue? En el Chedraui, me parece. La de Coca-Cola normal valía creo que 24 pesos 10 centavos, algo así. La Coca-Cola de dieta costaba 23 pesos. Y la Coca-Cola cero valía 22. Yo dije, ah, mira, es más barata la cero que la light, cosa que yo no me he dado cuenta. Y el precio fue el domingo, antes de que entre en vigor este IEPS, era básicamente el mismo. Por eso era tan preocupante que se le subiese unos 50, porque hoy día no están más baratos los productos light. O sea, como un peso menos diferencia entre la Coca normal y la Coca light. Me imagino que lo mismo apliqué en la Pepsi y en todos los refrescos. Y no hay presentaciones light de todos los refrescos, que es lo que se comprometió
Coca-Cola a hacer, ¿no? Que es especialmente el compromiso ahora, ¿eh? El compromiso es que sean más baratos los refrescos light, a pesar de que les pusieron un peso con 50 centavos, que fueran más baratos. Era mucho la defensa que hacía Eduardo Clark, el subsecretario de Salud, que aquí lo hemos tenido a Eduardo, y de mucho la defensa que hace. Dice, bueno, pues cuando no tuvieron impuesto los no calóricos, cuando no tuvieron impuesto los light, pues también eran caros. A pesar de que no tenían el impuesto, eran caros. Bueno, el compromiso ahora es que sean realmente más baratos, a pesar de este un peso con 50 centavos. El compromiso que tenemos con Coca-Cola. Coca-Cola es la que firmó el compromiso hasta el momento, la que dijo, voy a reducir en 30% la parte calórica. Voy a estimular la Coca-Cola cero para el mundial. Voy a cambiar mis imágenes publicitarias. Todo eso fue Coca-Cola y sus embotelladores, como FEMSA, como Arca Continental, pero todos ellos, ¿no? FEMSA y Arca Continental y los que siguen. Pero como bien dices, Mari Carmen, pues Pepsi no ha dicho esta boca es mía, a pesar de que la industria lo firmó. Con MexBev lo firmaron, pero Pepsi no ha dicho... Lo tienen que
un atento llamado a PepsiCo de México. ¿Dónde están? ¿Existen todavía? Pónganse las pilas a ganar, porque lo está ganando el mercado Coca-Cola.
Pues sí.
Oye, bueno, a ver, Pepe, tú eres economista. Yo siempre digo que yo no, de ahí justifico todos mis errores económicos. Hoy se da a conocer el IGAE, el Indicador Global
hasta
de Actividad
los de mi cuenta
Económica.
De ahorro.
¿Sí? Y el IGAE, pues yo lo veo el vaso medio vacío. Verá quien diga que es medio lleno. Son los datos de agosto. En relación a julio hay un crecimiento del 0.6%, que es ligeramente superior al esperado por el mercado. Pero
el anual.
A nivel anual es 0%. O sea, ni frío ni calor. Y aquí está mal. Aquí se nos... ¿Cómo está? Ni frío ni calor. No, aquí hay que crecer. El hecho que en agosto de este año, en relación a agosto del 2024, el crecimiento haya sido cero, yo lo veo como una pésima noticia, Pepe. No estamos en recesión, pero pues casi.
No, la verdad es que estamos ya en atonía financiera, estamos sin crecimiento. Recordamos, se han dado a conocer el indicador oportuno de actividad económica y ahora el indicador global de actividad económica. Los dos son previos al PIB, pero ya te van dando una indicación de cómo viene el Producto Interno Bruto, cómo viene la economía, cómo viene el crecimiento. Y lo que precisamente lo que no viene es el crecimiento, que sea de 0% ya para agosto. El indicador global de la actividad económica, el IGAI, quiere decir que no estamos creciendo realmente. Y ahí sí empieza a haber problemas serios porque, pues, porque incluso hasta la exportación se mantuvo. Entonces quiere decir que no estamos creciendo en manera interna, en el consumo y en la inversión. No estamos creciendo. Lo hemos comentado aquí muchas veces, Mari Carmen, el problema con la inversión en México. Sí tienes finanzas públicas sanas, desde luego bien, eso le gusta a la inversión, tienes estabilidad, le gusta a la inversión, el Plan México le gustó a la inversión, apertura energética hemos visto que le gusta a la inversión, desde luego sí, todo eso sí, pero lo que no hay es certidumbre jurídica. Les metieron la reforma judicial y ahora la ley de amparo. Entonces no hay certidumbre jurídica para la inversión y estamos viendo esto. La inversión está con atonía también.
Y bueno, a nivel sectorial, ese crecimiento de 0.6% del IGA en julio se debe al campo. Las actividades primarias crecieron 14.5% en relación al mes pasado y 15.3% en relación al año pasado, entre el 0% de la actividad económica. ¿Y esto por qué? Y eso es muy preocupante. Las actividades secundarias, que es todo lo que es minería y ahí y todo lo que es industria, y ahí entran las exportaciones, Pepe, bajaron 2.7%, sí. Ahí sí bajaron, 2.7% en relación al año pasado y 0.3% en relación a julio. Y las terciarias, que es comercio, sí. Ahí sí crecieron, 0.8%.
Lo preocupante viene siendo la industria, Mari Carmen. Sí, en claro. Efecto, la actividad secundaria es menos 0.3%, la industria no está jalando.
Seguimos siendo menos 2.7% en relación al año pasado.
Sí, está feito. Sí, vamos a un corte comercial, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Felipe Juncal. Él es el economista para México y América Latina de Citi. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Un honor, la verdad, la entrevista.
Muchas gracias, Felipe. Oye, cuéntanos, yo te quería preguntar en torno a la encuesta de expectativas que hace Citi cada 15 días y que siempre les echamos porras porque es muy buena. Pero ayer se dieron a conocer el IOAE, el Indicador Oportuno de Actividad Económica, y hoy el IGAE. Y yo, por más que creo que el 0.6% de crecimiento es creo que ligero al que opinaban ustedes, la mayoría de sus analistas, el haber crecido 0% en relación a agosto del año pasado se me hace una muy mala noticia. Pero a ver, tú eres el economista, dinos, Felipe.
Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Sí, efectivamente, hoy se reportó el dato del IGAE para el mes de agosto con un rebote de 0.6% mes a mes comparado con el mes de julio. Hay que recordar que en el mes de julio igual tuvimos una contracción importante en esta cifra. Y tomamos la variación trimestral ajustada por estacionalidad, la actividad en agosto cayó 0.7% de un crecimiento en el segundo trimestre del 2%. Entonces nos sigue confirmando que el tercer trimestre del año va a ser un trimestre malo en términos de crecimiento. Nosotros en Citi mantenemos una contracción para el tercer trimestre de 0.1% respecto al segundo trimestre. Entonces sí, vamos a tener una muy segunda mitad del 2025.
Sí, claro, desde luego. Oye, Felipe, permítenos tantito, vamos a cortar contigo porque te escuchamos muy mal y la verdad es que es interesante lo que nos estás contando. Restablecemos la línea contigo, por favor, la comunicación.
Porque sí, lo que se va a dar a conocer el 31 de octubre, ¿no? Ya está a conocer el Producto Interno Bruto del segundo trimestre.
La segunda.
Y entonces, por lo pronto, creo que ya también nos decía lo mismo Gaby Siller. De base, Felipe Juncal está anticipando una caída de 0.1% versus el primer
trimestre. Ya el tercer trimestre, ¿no? ¿Se daría a conocer el tercero? Ya sería el tercero, ¿no?
El tercero.
Ya no, ya sería, ya estaremos ya en octubre. Bueno, a ver.
Ahorita no, el tercero, claro.
Sí, ya tenemos el del primer semestre. Pero bueno, el caso es que no hemos crecido prácticamente, bueno, estamos siendo muy poco. La perspectiva que ayer tenía, precisamente lo comentábamos, ahorita que comentamos con Felipe Juncal, economista para México y América Latina de Citi, la encuesta que trae Citi con analistas privados dice que vamos a crecer apenas 0.5% este año. La Secretaría de Hacienda dice que 1%, pero aunque creciéramos, como dice la Secretaría de Hacienda, pues es muy pobre. Como decía, ayer decíamos, ¿no? Que hasta José Ángel Gurría decía que ya extrañamos los 2% de crecimiento.
Sí, claro, ¿no? Sí, la verdad es que tanto que se han burlado, criticaron al maldito neoliberalismo y en 7 años no han podido. Ya está Felipe Juncal otra vez, él es el director, el economista para México y Latinoamérica de CITE. Oye, a ver, estábamos con la expectativa y nos queda una duda. ¿El 31 de octubre se publica ya el tercer trimestre?
Sí, el tercer trimestre, el dato oportuno para el IGAI, sí. Para el PIB, perdón.
Ajá. Sí, y claro. Estás anticipando una caída de 0.1%.
De 0.1%, sí, el tercer trimestre va a ser un trimestre malo. Y junto con la debilidad del cuarto trimestre, pues no van a compensar y por eso nosotros mantenemos el pronóstico de crecimiento para el 2025 en 0.5 para todo el año.
Ah, pues ahora sí
a
que...
pesar de las buenas sorpresas de la primera mitad del año.
A pesar de las buenas sorpresas de la primera mitad, lo dices muy bien, Felipe. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Un gusto.
Qué gusto escucharte, Felipe. Oye, cuéntanos, sí. Ya nos decías tú, este tercer trimestre viene malo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué motores están apagando en la economía mexicana? El motor de las exportaciones con todo y Trump y todos frenes y arranques se había mantenido. ¿Pero qué ha pasado con el consumo y con la inversión en la economía mexicana?
Básicamente, si lo vemos por el lado de la oferta, los principales sectores que están contribuyendo a este bajo crecimiento son la construcción y la manufactura, con bien relacionado al tema de la incertidumbre comercial en cuanto a las exportaciones. En el tema del consumo, el consumo continúa resiliente, los servicios siguen, son prácticamente el que contribuyó positivamente a la cifra de este tercer trimestre. Entonces, pues básicamente son la construcción en cuanto a incertidumbre en la inversión y el sector manufacturero, igual incertidumbre en cuanto al tema comercial relacionado a las manufacturas.
¿Qué pasó en el campo? Las actividades primarias crecieron mucho. ¿A qué se debe? Y las secundarias, bueno, tú lo decías ahorita, principalmente construcciones, trae una caída impactante, que es cuando además una de las principales generadoras de empleo. Por eso el empleo formal está tan bajo.
Sí. Bien. Como bien lo comenta, sí, los principales contribuyentes a la desaceleración, el empleo formal es la manufactura y la construcción. Y en cuanto a las actividades primarias, sí, el rebote, pues se lo podíamos atribuir básicamente pues a las buenas lluvias o lluvias extraordinarias que tuvimos en estos meses de verano.
Claro, desde luego, Felipe. Oye, bueno, a ver, tenemos un bajo crecimiento, es el primer año de gobierno, todos los primeros años de gobierno son difíciles, hay curva de aprendizaje, a pesar de que aquí había una herencia, ¿no?, de 4T, pero es curva de aprendizaje. Claro, ¿qué esperaríamos para el segundo año? ¿Cómo se podría recomponer este crecimiento ya para el segundo año de la presidenta Sheinbaum?
Para el segundo año nosotros seguimos esperando un crecimiento bajo, que es 1.4. Estábamos acostumbrados a tasas del 2% y aún así eran criticables en esos momentos, ¿no? Entonces nosotros esperamos en Citi que conforme se vayan vislumbrando las nuevas reglas en cuanto al acuerdo comercial de Norteamérica, también en tener en el entendido que estamos en una nueva era comercial en cuanto a las nuevas reglas geopolíticas de la forma en la que se hace el comercio. Entonces, sí, a medida de que se vayan teniendo bien claras cuáles son las nuevas reglas, pues va a haber mayor incertidumbre para la producción y también para la inversión, ¿no?
Oye, ahora sí, regresando al tema de la encuesta de Citi, se está anticipando que en noviembre y en diciembre habría descensos de 25 puntos base por la mayoría de los analistas que ustedes encuestan, ¿no?
Así es, prácticamente es el consenso unánime de dos recortes adicionales. A pesar, Mari Carmen, aquí subrayar que la mayoría de los analistas en las últimas quincenas hemos revisado a la alza los pronósticos de la inflación subyacente, no solo para el final del 2025, sino también para el final del 2026. Entonces, sí suena un poco contradictorio que los analistas sigamos descontando recortes en las tasas de interés, a pesar de estas revisiones a la alza en las proyecciones de inflación subyacente.
Oye, cuéntanos ahora en tema de tipo de cambio. Sabemos que el dólar, la debilidad del dólar, bueno, pues ayuda mucho a las monedas de economías emergentes, entre ellas al peso mexicano. Pero aparte de la debilidad del dólar, bueno, ¿es todo lo que vemos para la fortaleza que estamos viendo en el tipo de cambio o hay más?
No, básicamente el dólar se ha debilitado 10% en lo que va del año, que es una cifra bastante, bastante considerable, contrastándolo con otros episodios. Y si comparamos el euro contra el peso, básicamente permanece en niveles muy similares a lo que tenemos a inicio del año. Entonces, no es que México haya descontado riesgos, sino que prácticamente es la debilidad del dólar la que termina ganando. La expectativa que nosotros tenemos en Citi es que el dólar empiece a fortalecerse hacia el 2026 con esta nueva narrativa de mayor crecimiento, impulsado por empresas tecnológicas, y con eso pues el peso pierda terreno, y también el diferencial que se ha venido achicando respecto a la tasa del Banco de México respecto a la Reserva Federal.
Oye, Estados Unidos, parece ser que el famoso shutdown del gobierno le ha hecho lo que el viento a Juárez. O sea, nadie está preocupado porque no hay operaciones.
Sí, claramente. Esa es una de las contradicciones o de las grandes sorpresas de este año. A pesar de todo el nivel de incertidumbre que hay, los mercados y el sector real de la economía continúan bastante, bastante resilientes, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo.
Sí, desde luego. Oye, y solo cuéntanos también en el tema, Felipe, de ahí el tema de bursátil, porque a las bolsas les ha ido bien. Sabemos, cuando bajan las tasas de interés, bueno, pues se van a mercado de capitales, pero aún así, en México les ha ido bien a la Bolsa Mexicana de Valores y a Viva, a las dos.
Sí, a las dos bolsas también. Pues el puedes ver también las métricas del consumo, continúan bastante, bastante resilientes y también ha sido impulsado por otras bolsas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Componente tecnológico ha sido muy importante en lo que va del año.
Pues esperemos que se mantenga como un motor de la economía. Pues te queremos agradecer mucho, Felipe Juncal, economista para México y Latinoamérica de Citi aquí en México.
Felipe,
muchísimas gracias.
Gracias.
El agradecido soy yo. Buenas noches.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. No se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Carlos Figueroa. Él es vicepresidente del área fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Luis Carlos. Buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, Marco, José. Aquí estamos para lo que se ofrezca.
Gracias.
A todos.
Pues
gracias.
Mira, para tratar de entender todos los muchos cambios que se vienen, menos mal que en la reforma fiscal, porque hay nuevos impuestos, alza en impuestos y temas que son difíciles de comprender para los que no somos contadores públicos. Uno de ellos tiene que ver con las aseguradoras, que por cierto no quieren salir a dar ninguna sola declaración. Pero bueno, se llegó a un acuerdo con ellas, según informó Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena. Se aprobó que este litigio que tenían desde hace 5 años para que no pudieran acreditar el IVA en el pago de indemnizaciones y de daños, parece que van a llegar a un acuerdo, una condonación, que no se llama condonación, sino estímulo fiscal, todo eso es medio raro, y a cambio de eso les van a perdonar 180 mil millones de pesos, cerca de 200 mil. ¿Cómo lo ves? ¿De qué estamos hablando con esto de la acreditación? ¿Tienen o no tienen derecho a acreditar el pago de las indemnizaciones, el IVA que se paga por indemnizaciones a daños?
Ok. Respecto a este tema, ¿cómo se encuentra ahorita el estatus, por así decirlo, de la aprobación del paquete económico que ahorita se encuentra en proceso? Dentro de ese proceso, pues el pasado viernes hubo reservas en la Cámara de Diputados donde se adicionaron estas modificaciones respecto al IVA de las aseguradoras. Una, como bien lo decías, se establece que el IVA que acreditan o acreditaban las aseguradoras, pues a partir de 2025, estamos hablando de inicio de 2025, ya no va a ser acreditable. Ese IVA que las aseguradoras al momento de indemnizar a los asegurados, pues pagaban directamente a los proveedores o los prestadores de servicios para resarcir el daño. Es decir, la aseguradora realiza el pago directo para resarcir el daño del asegurado y la misma aseguradora acreditaba ese IVA. Entonces ya se establece aquí en esta reforma, en la ley de ingresos para 2026, que a partir de 2025 ese IVA ya no lo pueden acreditar las aseguradoras. Sin embargo, en la misma modificación también se establece que de 2024 y ejercicios anteriores, ese IVA sí va a ser, sí puede ser acreditable. La palabra podrá ser acreditable, pues ya te da el carácter de opcional. Es decir, tu aseguradora, 2024 y anteriores, sí puedes acreditar ese IVA, y si estás en alguna facultad de comprobación, es decir, en alguna auditoría, pues vas a poder acreditar ese IVA vía estímulo fiscal solicitando anteriormente. Entonces, condicionado a que 2024 y ejercicios anteriores sí se pague el IVA de 2025 sin recargos, y todo eso empezará a operar a partir de 2026.
Eso es. ¿Qué tal? Luis Carlos, te saluda José Yuste, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Luis Carlos, con esto ya las aseguradoras, las compañías aseguradoras, ya no van a poder acreditar el IVA, ya lo van a enterar así, lo van a pagar directamente al SAT. ¿Cuánto podría llegar a ser? Se han estimado que por lo menos en 2025 serán 20 mil, 25 mil millones de pesos. ¿Esto a ti te suena bien este cálculo?
Pues es lo que se ha manifestado en las mismas cámaras cuando estaban argumentando la exposición de motivos de estas reformas. Sin embargo, no hay un dato oficial, por decirlo así, de estas cifras. Pero sí es cierto, pues, que a partir de 2026, bueno, inclusive a partir de 2025, ya en el 2026, pues no van a poder acreditar este IVA y van a tener que enterar el IVA que corresponde respecto al cobro de las pólizas de seguro, el IVA que se genere en las pólizas de seguros que cobran los asegurados sin realizar ese acreditamiento del pago directo a los proveedores. Así es.
Bueno, se suponía que el SAT les estaba, el litigio que está, bueno, ya se terminaron todos los litigios, se hablaba de 180 mil a 200 mil millones de pesos, por no sé si incluía el 2025, pero si incluye el 2025, son 5 años, estaríamos hablando de 40 mil millones de pesos anuales promedio.
Sí, en estas disposiciones que se adicionaron a la ley de ingresos, se contempla que para que tú, esta aseguradora, puedas acreditar el IVA de 2024 para atrás, si tienes algún interpuesto, un medio de defensa o algún mecanismo de defensa, debes desistirlo. Entonces, todo lo que corresponde de 2024 para atrás, pues sí se podrá acreditar el IVA, y los litigios que se encuentren en proceso, pues el contribuyente deberá desistirlos para entonces acceder al estímulo de poder acreditar el IVA y de pagar el 2025 sin recargos generados por ese paso del tiempo de 2025 a 2026.
Ese fue el tema. Ese fue el tema con las aseguradoras. Hay otros cambios fiscales que vinieron varios en esta miscelánea. No, que ya es que no hubieran subido impuestos, y en efecto hubo muchos cambios fiscales. ¿Alguno te llamó más la atención? Ahí están lo de los bancos, obviamente, desde pago de cuotas y pago, en fin. Están los IEPS a bebidas calóricas y no calóricas. Están el de tema de los cigarros. ¿Cuál te llamó la atención, Luis Carlos?
Pues adicional a estas modificaciones que comentas, también se debe tomar en cuenta que dentro de la iniciativa del paquete económico, pues hay cambios en el Código Fiscal de la Federación en cuanto a que a partir de 2026, desde ser aprobado este paquete económico que está en el proceso, a partir de 2026 te adicionará como requisito fiscal para los comprobantes que amparen operaciones reales existentes y verdaderas. De no ser así, los comprobantes se catalogarán como falsos y entonces habrá cancelación de sellos para poder facturar derivado de estas revisiones por parte de la autoridad. Entonces es muy importante estar informado sobre este cambio también para tomar las medidas preventivas para documentar que las operaciones que se realicen por parte de los contribuyentes si son existentes y son verdaderas. Es decir, es un combate hacia empresas factureras, por lo tanto debemos de cumplir esos requisitos para efectos de soportar que sí se cumplen con las nuevas disposiciones.
¿Cómo se cumple? O sea, ¿va a haber un nuevo certificado, un CDI o no sé cómo se llaman? O ¿cómo vas tú a demostrar? Yo les digo siempre al aire que tuve un problema, que además fue reciente, del SAT, que me mandó un requerimiento porque yo presenté una factura falsa de mi hematólogo, que no es falso, que sí existe, que está en el Hospital Ángeles del Pedregal, y que yo digo, ¿y ahora qué hago? Si el señor existe y me dio la consulta y me dio una factura que es falsa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puede uno demostrar que el servicio sí se prestó cuando no estoy yendo a un taller mecánico disfrazado de consultorio, sino a un consultorio formal del ni más ni menos que del Ángeles del Pedregal? ¿Ahí qué se hace? ¿Cómo te defiendes tú como usuario? ¿Cómo puedes demostrar que sí estás entregando? ¿O qué tipo de comprobante tenemos que entregar los que trabajamos bajo honorarios, por ejemplo?
¿Cómo va a operar este mecanismo, esta facultad nueva que tendrá la autoridad? Será en un plazo corto, ¿no?, donde te tienen que informar cuál es el motivo o cuál es la razón por la que presumen que el comprobante es falso. Entonces, al informarte de esa presunción, pues tú tienes que aportar dentro de los 5 días siguientes toda la documentación o pruebas para soportar que la operación sí es existente. Pues entonces depende del motivo que te den, pues ahí, del motivo de la presunción, tú vas a demostrar que sí realmente lo operaste. Los supuestos, claro, pues deben de ser así como lo manejas, o sea, innumerables, por decirlo así, o sea, pueden ser demasiados supuestos, pero sí hay que prevenir cada
uno de ellos,
que
realicemos, claro,
o cada transacción, demostrar todas las aportaciones.
Luis Carlos, queda poco tiempo, pero no quisiera irnos, que no se nos vaya este segmento sin preguntarte el famoso cambio del artículo 30B del Código Fiscal de la Federación, donde van a poder ver tu cómo pagas el IVA en tiempo real y en línea en aplicaciones digitales, Netflix, en fin, todas estas, VIX, todos los conocidos. ¿Qué tan drástico es esto?
Pues es que la iniciativa, la primera que se envió por parte del Ejecutivo, pues tenía esta disposición que mencionas, pero al pasar a la Cámara de Diputados sí sufrió una modificación donde debía quedar claramente establecido que el acceso que se debe tener por parte de la autoridad de las plataformas es únicamente o debe de ser únicamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, y no otra información que no tenga nada que ver con ese cumplimiento correcto de la disposición fiscal. Entonces, sí, lo que va a decir, o lo que debe decir el artículo, la regla, es que la autoridad tendrá la facultad de intervenir, pero sí, para verificar.
Se nos cae la guillotina, pero muchas gracias de verdad por resolver las dudas. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias, Luis Carlos.
No, al contrario,
ustedes,
un gusto.
Buenas noches, gracias.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Cristel Arellano. Él es directora de Simplificación Administrativa, directora general de Simplificación Administrativa de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que así se llama. ¿Cómo estás, Cristel? Muy buenas noches.
Hola, Cristel, ¿cómo estás?
Hola, Mari Carmen. Hola, José. Buenas noches. ¿Cómo
bueno,
están?
Bueno, esperamos que te paguen tanto como es tu título, Simplificación Administrativa de la Agencia de Transporte Digital y Telecomunicaciones. Esperamos.
Oye,
que sí.
Pues a ver, ya pues, hay muchas cosas que tienen que ver con ustedes, pero yo voy a empezar, y perdóname, con una queja. Yo, la llave MX, la llave de la Ciudad de México, yo estaba muy contenta con cómo funcionaba. Tuve que tramitar mi pasaporte, tuve que sacar mi llave MX y fue un oso, un ligote, un problema, todo menos simplificación. Me tuvo que ayudar mi hija, o sea, tienes que hacer cada 3 minutos, el sistema me obligaba a demostrar que yo no era un robot, me mandaba claves y claves y claves para decir que y otra vez, yo digo, bueno, ¿qué le pasa a este sistema? No, ya demostré que no soy un robot y otra vez, demuestra que usted no es un robot, y yo tenía ganas de aventar la computadora y todo. Finalmente me tuvieron que ayudar a sacar mi cita para el pasaporte, y yo dije, la idea de la llave MX y la idea de ustedes y la idea de que funcionaba muy bien en la Ciudad de México es que te simplifiquen los trámites, y te lo digo, que por lo menos el pasaporte es todo, y anexa tu pasaporte, y anexa tu no sé qué, y anexa tu no sé cuándo, y cuando eres una persona que no eres muy ducha, tienes que pagarle a un gestor. Ya no se volvió simplificación administrativa. Entonces, perdón que inicie con una queja, pero ¿qué van a hacer para que esto realmente, que creo que es muy importante porque te evitas que haya corrupción, pero si tienes que pagarle a un cuate que sea más inteligente que tú en la compa, pues ya valiste? ¿Cómo van a hacer para que esto realmente sea sencillo para todos los mexicanos que no somos expertos en tecnología?
De acuerdo, todos los días trabajamos por optimizar absolutamente todo lo relacionado con trámites. Particularmente el 079 funge como una línea de atención 24/7 a la cual las personas se pueden comunicar para cualquier problemática, como la que tú refieres, o cualquiera con los trámites, y ahí les van a dar asesoría paso a paso y todo el apoyo que sea necesario para ingresar su trámite.
Claro, claro, Cristel. Oye, cuéntanos, pues, ya arrancan mesas de trabajo, además, ustedes, para este tema de simplificación. Cuéntanos cómo arrancan, de qué se está tratando, Cristel, que pues llama la atención.
Sí, pues, les platico. Justo, como saben, se publicó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que establece un nuevo modelo, me atrevería a decir un modelo único, que nunca había existido en el país, que tiene que ver, primero, que deviene una reforma a la Constitución. Ahora es obligación en los 3 órdenes de gobierno implementar acciones de simplificación y digitalización para beneficio de las personas. Y con esta ley, pues, establece un modelo que deberá implementarse en todo el país. Eso implica que debamos trabajar de la mano de los estados y de los municipios con el único objetivo de facilitarle la vida a las personas. La ley está enfocada en el acceso a derechos, en poner al centro de los trámites y los servicios a las personas, y es justo lo que ya estamos trabajando con estados y próximamente estaremos trabajando ya las mesas con municipios.
Y estas mesas de trabajo se están con los gobiernos estatales, con municipales, con asociaciones privadas, porque sí creo que es fundamental que se haga todo a través de ventanillas y ya no tengas que estarle pagando a gestores que hagan cosas.
Sí, justo el objetivo es que en los 3 órdenes de gobierno existan acciones de simplificación y digitalización. Particularmente sabemos que el mayor número de trámites que impactan en la vida cotidiana de las personas se encuentran en los estados y en los municipios. Justo por eso la ley establece este nuevo modelo de atención, este nuevo modelo de simplificación y digitalización de trámites y servicios que deberán observar todos los sujetos obligados, es decir, todas las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, y que tienen como única finalidad pues facilitarle la vida a las personas.
Fíjate que eso es importante y es lo que te quería comentar, Cristel. Cuando entras a la parte digital a veces se te hace muy complicado. No, cuestiones nuevas, en fin, y para trámites es más complicado. ¿Cómo va a ser fácil que realmente todas las personas lo hagan de manera fácil, pero que a la vez sea seguro? La verdad es que son dos cuestiones que no siempre empatan, todas estas dos variables, que sea fácil, pero también seguro.
No, sin duda, eso evidentemente el tema de la seguridad estará. Tenemos todos los protocolos correspondientes y estamos aplicando toda la normatividad correspondiente para temas de seguridad de datos, ciberseguridad y todo lo que tenga que ver con ello.
Y habrá una forma de que el sistema te reconozca como humano sin que tengas que ratificarlo cada 5 minutos.
Claro, como te comentaba, estamos trabajando en optimizar cada uno de los procesos y en ese sentido pues también el 079 pues funciona como un área de asistencia 24/7 para cualquier problemática que tengan las personas.
Cualquiera que se presente con la llave MX.
Sí, pueden marcar y tenemos personal capacitado para poder brindarles la atención, ir con ustedes paso a paso, mostrándole qué es lo que tienen que hacer hasta solucionar su problemática.
Ah, pues, oye, y si el 079 va a funcionar o te vas a poner, marque uno, marque dos, marque, ¿no?
Sí,
va a haber ahí un buen cúmulo de personas que nos ayuden.
Claro que sí, de hecho el 079 está operando ya desde hace tiempo y hemos tenido pues un muy buen resultado, damos la atención que justamente las personas requieren para poder solucionar cualquier problemática.
¿Cuándo concluyen estas mesas de trabajo? ¿Cuándo se tendrá ya el aterrizaje? Que creo que es muy importante que sea a nivel municipal, no solamente estatal, sino municipal, porque los municipios, como tú dices, muchas veces donde se presentan las mayores trabas o rezagos en trámites.
En realidad serán mesas de trabajo y una coordinación permanente. La ley establece que una vez publicada y entrada en vigor, los estados y municipios tienen un plazo de 180 días para crear autoridades locales de simplificación y digitalización, estatales y municipales. Y en ese sentido, pues, estas autoridades deberán implementar la ley y cumplir con todos los modelos al interior de cada entidad federativa y de cada municipio. Por eso hablamos de mesas de trabajo permanentes y coordinación permanente, dado que la agencia, al ser la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, pues vamos a acompañar a estados y municipios en la creación de las autoridades, en la implementación de la ley y en todo lo relacionado con lo que buscamos, que es la homologación de trámites y servicios. Mismos trámites, mismos requisitos en todo el país.
Oye, lo primero va a ser sacar precisamente la llave, ¿verdad? La llave digital.
Sí, evidentemente estamos como justo en procesos. Con los estados iremos avanzando poco a poco, pero quiero platicarles que ya hay estados que han implementado para diversos trámites o servicios llave MX dentro de los estados, dentro de su estado, como lo es Morelos, ¿no?
Eso es.
Entonces, ya llevamos un avance aún antes de la ley. Muchos estados estuvieron desde el primer día en coordinación con nosotros, es decir, los 32, y hoy ya tenemos llave integrada en Morelos, Sonora, Tamaulipas, Guerrero, Nayarit, Aguascalientes y Chiapas, y en municipios como La Paz, Altamira y Ciudad Madero.
Oye, pues qué bueno que se está avanzando en todo esto. ¿Cómo se van a coordinar? ¿O ahí no tiene que coordinarse con la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?
En realidad la agencia tendrá que coordinarse con todos los sujetos obligados, es decir, todas las dependencias a nivel federal y como autoridad nacional en los tres órdenes de gobierno a través de las autoridades locales de simplificación y digitalización.
Qué bueno, oye, pues suena bastante bien esto. Oye, cuéntanos un poco, todo, entonces va a estar listo todo el país, con incluidas los municipios y aquí en la Ciudad de México, alcaldías, de manera homologado para que realmente los trámites sean homologados.
Sí, justo el objetivo es poder, a través de la ley y de un modelo en específico que está en la ley, que es el modelo de homologación de trámites y servicios, lograr justo lo que te comentaba, mismos trámites, mismos requisitos.
Muy bien, ¿no? Pues muy bien.
Pues te queremos agradecer mucho y bueno, le estaremos dando seguimiento. Cristel Arellano, y para la otra llamo al 079 en lugar de recordarles la progenitora.
De quejarte a diario aquí.
Gracias.
Quiero platicarles que no solo es por llamada, también ya el 079 tiene atención vía WhatsApp 24/7 también para que las personas puedan solicitar
una gran
apoyo
ayuda.
Desde
entonces,
esta aplicación.
Pues
qué
mira,
bueno,
079.
Qué bueno.
Hemos avanzado mucho también en consulados, ya logramos la simplificación de todos los trámites, tenemos un chat de México Te Abraza, lanzamos el trámite de homenaje doméstico 100% digital en apoyo a los connacionales.
Oye, la CURP, ya nos quedan 40 segunditos. ¿La CURP biométrica, eso también ustedes lo van a coordinar?
En coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Okay.
Ah, ya, muy bien.
Ese va a ser otro dolor de cabeza,
ese va a ser otro temita. Grisel Arellano, directora de Simplificación Administrativa de la Agencia de Transformación Digital. Gracias, Grisel, qué amable.
Gracias. Un gusto, hasta luego.
Adiós, gracias. Vamos a un corte comercial.
Conoce más en www.santander.com.mx.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés en nuestra segunda hora de Fórmula Financiera. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM aquí abriendo la conversación. Y soy Mari Carmen Cortés, que no sé si ya se lo dije y si no, se lo repito. Muy buenas noches. Oye, estamos cumpliendo 94 años en Grupo Fórmula, en su mes de aniversario. De los 94, yo tengo 30. Estoy aquí en Grupo Fórmula, muy contenta de trabajar en Radio Fórmula, por cierto, ¿no? Una super empresa. Pero bueno, se dio a conocer por parte del INEGI, el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica, que es un... Es que es así, es, no me pregunte, que yo no soy economista, los economistas con Pepe y usted son enredados. Primero publican el IOAE, el Indicador Oportuno de Actividad Económica, luego el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica, luego el PIB con cifras oportunas y luego ya el PIB normal, ¿no? Sí, o sea, sí, así sí. Es como lo miden, así de complicados son los economistas, yo soy periodista. El caso es que hoy se publicó el IGAE al cierre de agosto. El 30 de octubre se va a publicar el PIB oportuno al cierre del tercer trimestre. Y bueno, esto lo que nos indica es que pues, no va a ir bien el tercer trimestre. Platicamos con el economista en jefe de Citi para México y América Latina, en donde sea que él está previendo que puede haber una contracción de 0.1% en el PIB en el tercer trimestre. El hecho es que creció 0.6%, un poquito arriba de lo esperado. Entonces, si usted quiere ver el vaso medio lleno, va a decir, oye, mira, la economía no está tan mal porque salió muy bien el sector primario, el campo, que creció más de 14%, pero en relación a agosto del año pasado crecimos 0%. Y eso es muy mala noticia. La economía está estancada y desafortunadamente el tercer trimestre todo indica que se va a mantener, que va a ser un tercer trimestre malo. Y esto que indica que al cuarto trimestre, que lo vamos a saber hasta enero, febrero del año próximo, habremos crecido menos del 1% que pronosticaba la Secretaría de Hacienda. Ya ajustada la cifra, Pepe, yo te buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen Cortés. ¿Qué tal? Fíjate que sí, estamos creciendo muy mal en 0%. Vaya, no estamos creciendo ya en términos anuales. Es lo que da a conocer hoy el Indicador Global de la Actividad Económica. Lo que decías muy bien, el IGAE, en 0%. Preocupa sobre todo la actividad secundaria, la industria. En la industria, minería y generación eléctrica vienen muy mal y la construcción. ¿Por qué preocupa tanto la construcción, entre otras cosas? Bueno, porque la construcción tiene efectos multiplicadores en muchas otras actividades económicas. Tiene un arrastre, las jala, las empuja en ciertas formas, les genera empleos. Y la construcción está cayendo, ha caído. La verdad es que vemos menos 3.2% la construcción, minería menos 7% también, fuerte. Y ahí, bueno, pues sí llama la atención. Nos mantenemos porque la economía mexicana es mucho de servicios, ¿no? Nos mantenemos mucho por los servicios. Estos siguen estando en terreno positivo, los servicios. Pero pues sí llama la atención tendríamos que crecer más, mucho más. Este año se espera el sector privado, tú lo decías, Citi, que platicamos con Felipe Juncal, el economista para México y Latinoamérica de Citi, dice, bueno, pues este año vamos a crecer 0.5%. Sí tenemos un problema en crecimiento, sí necesitamos reactivar, necesitamos ver qué es lo que está frenando el crecimiento. Sabemos que a la inversión le ha afectado la certidumbre jurídica de reforma judicial y desde luego de ahora de ley de amparo, esto claramente lo ha afectado, pero bueno, habría que ver más temas. Hoy, por otro lado, hoy la Secretaría de Hacienda, bueno, pues salió y descartó, la propia subsecretaria de Egresos descartó precisamente, que es Berta Gómez, descartó que no haya dinero para desastres naturales para atenderlos, que sí hay dinero para atender estos desastres naturales, que está el programa del Fonden, que se llama programa, y dice, bueno, pues aquí hay más de 18 mil millones de pesos y para el próximo año habrá más de 19 mil millones de pesos, es lo que dice la Secretaría de Hacienda, como que diciendo, bueno, pues aquí sí es cierto en todo este debate de si hay o no hay recursos. Pues sí los hay, sí hay dinero, pero es insuficiente. Y eso es un programa del presupuesto, no es el fideicomiso que estaba. Uno, el fideicomiso te da reglas más claras. ¿Por qué? Porque, bueno, no dependes de si tienes una buena o mala relación con el gobernante en turno. Te da el dinero en base a ciertas reglas claras. En el entonces, cuando Fonden era fideicomiso, las reglas eran claras. Había precisamente la Relatoría de Desastres Naturales. Una vez que tenías ya, aquí está ya clasificado como desastre natural, iban de manera automática los recursos. Eso es el fideicomiso. Pero aparte, el fideicomiso lograbas ahorrar de varios años y lo ibas acumulando conforme pasaba. Si había ahorros ese año, lo ibas acumulando. El Fonden, por ejemplo, cuando ya se eliminó como fideicomiso, tenía más de 35 mil millones de pesos, hoy tienen 18 mil. La verdad es que sí funcionaban los fideicomisos, pero bueno, esperemos que regresen esos fideicomisos algunos.
Y bueno, por otro lado, en Francia, y de verdad es que es el robo del siglo, el robo de película, lo que sucedió el domingo en el Museo del Louvre, en el que al parecer cuatro ladrones llegaron con una camioneta, montaron un montacargas eléctrico, se subieron hasta el primer piso tranquilamente, disfrazados de trabajadores, abrieron un boquete tremendo en la puerta de cristal, en el balcón donde estaban las joyas de Luis XIV, y solo entonces sonó la alarma a las 9:34 de la mañana, cuando el museo estaba abierto, se inició el protocolo de que pues, hay que sacar al público, y a lo que sacaban al público es pácatelas, se meten los ladrones como de película de Tom Cruz y se roban en principio 8 joyas, pero se les cayó una muy valiosa, la de la princesa Eugenia, la emperatriz Eugenia, que valía no sé cuánto. Hoy dice la jefa de policía de París que se calcula que valen por lo menos 88 millones de euros las joyas robadas, pero que obviamente no se pueden vender y que si se desbaratan, se destruyen, se venden pues, las esmeraldas y diamantes por separado, pues no podríamos tener tanto dinero. La directora del museo pues se desgarra las vestiduras, dicen que no hay dinero, que no tenían suficientes cámaras, se metieron por el rinconcito del Louvre donde no había cámaras que pudieran impedirlo, pero tú dices, Pepe, ¿cómo pueden llegar en una camioneta en el Louvre que está tan total, absolutamente vigilado y nadie les dice, oiga, ¿usted quién es? Excuse-moi. No, ¿usted quién es? No, pues venimos aquí a subirnos y se trepan. O sea, y dices tú, ¿cómo es posible?
Fíjate que a los detectives increíble de arte que han entrevistado, el periódico El País entrevistaba a uno, me llamaba la atención porque decían, bueno, lo que se tienen que ver ahora es cuántas veces entró y quién entró a esa sala antes de que pasara el asalto.
Sí.
Porque es algo muy premeditado, muy pensado, que tuvieron que haber elegido el día, la hora, el momento, esa sala en particular. Todos tuvieron que haber entrado muchas veces. Entonces hay que revisar
ahora,
eso.
En un museo con millones y miles de visitantes.
El más visitado del mundo, desde luego el Louvre.
Y dicen que a lo mejor hubo gente interna de trabajadores del museo que se pusieron de acuerdo con ellos.
Pues desde luego puede ser. Y lo otro, que tienen que atraparlos lo antes posible, porque si no, pues porque así como están las joyas, no son vendibles. No todo el mundo las va a identificar de inmediato, aunque estén en el mercado negro, se van a identificar de inmediato, en el mercado de criminales también se identificarían. Así que lo más seguro es que las desmonten, y entonces antes que las desmonten, pues tienen que
atraparlos. O como en la película, son robos por encargo.
¿De un coleccionista?
De algún coleccionista que no tiene la menor intención ni de deshacerse de ellas ni de venderlas. y que pagó un lanal por esas joyas que efectivamente separadas no valen, no sé. Es de
pero,
verdad,
por ejemplo,
cualquier...
¿te gustaría tener el penacho de Moctezuma en tu
sala? No, yo creo que no. Va a salir al metro, ¿qué onda? No,
por no muy exclusivo que sea, y además no puedes dejar. Lo verás solo tú, ¿no? Además,
mi joya es un reloj iWatch que vale 4,000 pesos y mis pulseritas son de afuera de la iglesia de San Agustín. Entonces tú dirás, mis joyas. No, no traía jamás una joya de verdad, no, no. No uso joyas, yo no. Soy anti-joyas, yo. Soy muy chacharera, pero no uso joyas. No.
Sí, son coleccionistas que solo disfrutan ellos, que se me hace absurdo.
Yo uso chaforo y chaplata.
pero lo que más llama la atención es que Francia, pues un país desarrollado, que estamos viendo con crisis, bueno, que tenga una crisis de seguridad de esa magnitud.
Y política,
con Nicolás Sarkozy ahora en la cárcel, un expresidente, y económica que está debiendo hasta, que dijeron, bueno, el estado de bienestar sí es sostenible, bueno, hasta cierto punto, porque realmente tienen deuda muy fuerte, el déficit fiscal es enorme, entonces está en problemas Francia en este momento. Y esto, bueno, como
y que la presidenta del museo,
la
directora del museo se queja de que no tiene suficiente presupuesto, que efectivamente las cámaras de vigilancia, en la mera esquinita donde subieron la escalera, ahí no había cámaras de vigilancia. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Y es París.
Y lo otro, ¿cómo puede ser que realmente nadie haya visto una escalera de esa magnitud de 10 metros?
Y no llega la policía a decirle, excusez-moi, ¿quién es usted? Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Bye siete citas. Proponen descontar sueldo a legisladores por dormir, ver series o jugar en sesiones.
Eluniversal.com.mx.
Cambio climático deja costos económicos que superan los 100 mil millones de pesos en México. Alertan por aumento de calor en el mundo.
Milenio.com.
Economía anuncia plan para reactivar la construcción y fortalecer producción nacional.
Elfinanciero.com.mx.
PIB mensual de México se estanca. Tiene crecimiento de 0% en agosto.
Excelsior.com.mx.
Estados Unidos y la Unión Europea presionan a Rusia. Anuncian nuevas sanciones.
Eleconomista.com.mx.
Washington estudia limitar exportaciones a China que tengan software estadounidense.
Ford.com.mx.
Trump afirma que los ganaderos no entienden sus políticas tras criticar el plan de importación de carne argentina.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Franer, eres presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Y Carlos, ¿cómo estás? Yo siempre digo que la Cruz Roja hay que apoyarla en todo. Es una, quizás una de las, no una, la institución que tiene más prestigio en México. Buenas noches, Carlos.
Mari Carmen, muchas gracias y gracias por tus conceptos tan amables para la institución. Es un placer, estoy contigo a tus órdenes.
Oye, pues cuéntanos cómo podemos ayudarles a ustedes. No solamente es Veracruz, es Puebla, es Hidalgo, San Luis Potosí. ¿Qué está haciendo la Cruz Roja y cómo podemos contribuir a ayudarlos?
Bueno, hemos hecho mucho desde el día del evento, ya en 12 días. Mari Carmen, hemos hecho el esfuerzo de entregar más de 240 toneladas de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas, principalmente en el estado de Veracruz, lo que es Poza Rica, lo que es el Álamo, el Higo y otras comunidades muy afectadas. También lo hemos hecho en Puebla, lo hemos hecho en Hidalgo, lo hemos hecho en San Luis Potosí, pero lo más afectado indudablemente ha sido el norte de Veracruz. Y ahí hemos participado ya con más de 1,700 voluntarios en esos estados. Hemos entregado esa ayuda humanitaria consistente en kits de alimento, kits de higiene personal, kits de higiene para el hogar o restauración de los hogares. Establecimos nuestro sistema de contacto entre familiares, o sea, el restablecimiento de contacto entre familiares, que consiste en poder contactar a las personas que supone que no han podido hablar con sus familiares. Hemos hecho más de 270 contactos con familiares que no se encontraban unos a otros. Hemos recargado cientos de celulares, hemos dado Wi-Fi a miles de personas. Entonces, esos sistemas que presta Cruz Roja en la sierra o en lugares donde no hay energía eléctrica, y lo hacemos de todas formas, ayudan mucho a las comunidades afectadas, ¿no? Fundamentalmente es lo que hemos hecho como una acción, digamos, de respuesta a las necesidades afectadas. Entregamos ya en Poza Rica más de 1,000 colchones. Entregamos también en el Álamo otra cantidad importante de colchones. ¿Por qué colchones, Mari Carmen? Porque es lo que más le afectó a la gente. Todo su lugar de descanso, su lugar de dormir fue afectado, se mojaron, hubo que destruirlos o sencillamente eran basura. Y lo notamos nosotros en las visitas que hicimos. Estuvimos dos veces la semana pasada en las áreas afectadas y pudimos determinar con exactitud cuáles son las necesidades de esas familias.
Claro. Carlos, te saludo. José Ayuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludarte.
Qué gusto saludarte. Oye, Carlos, cuéntanos, por favor, ¿cómo ustedes pueden llevar bien y complementarse con las autoridades? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Y dónde Cruz Roja dice, bueno, lo que no haga la autoridad, aquí hay un hueco donde yo sí puedo ayudar? ¿Cómo detectarlo y qué es lo que hacen exactamente?
Mira, yo creo que las autoridades están cumpliendo debidamente con su cometido y su compromiso social. Ellos están haciendo labores de limpieza con maquinaria pesada en las áreas más afectadas. Ellos tienen programas muy importantes de ayuda que están desplegando o van a desplegar muy próximamente a las comunidades afectadas. Ellos tienen sus propios programas y Cruz Roja tiene su propia estrategia de ayudar. Nosotros lo que tenemos es que previamente al desastre siempre tenemos acopio existente en nuestras bodegas en Toluca para desplegarlas inmediatamente al lugar del desastre. Por eso nosotros estuvimos al otro día del desastre. Lo que las autoridades hacen es algo más profundo, más conceptuoso, más pesado, podríamos decir, porque es mover maquinaria pesada, trasladar equipos para limpieza de calles, hacer los programas que tanto la Secretaría de la Defensa como Marina trabajan muy adecuadamente en beneficio de los afectados. Pero lo hacemos en zonas y en momentos distintos. Pero lo importante aquí es que todos llevamos el objetivo de ayudar a los damnificados, ¿no?
Bueno, además hay una cuenta a la que podemos depositar. Y yo digo, depositar con la tranquilidad de que va a llegar a quien lo necesite.
Claro, mira, Mari Carmen. La cuenta que tenemos en Bancomer, para que todos lo conozcan bien, es la cuenta 0404040406. O sea, 4 veces 04 y el 06 al final. En esa cuenta, un peso que depositen, nosotros en Cruz Roja lo convertimos inmediatamente en ayuda humanitaria, dependiendo al lugar que vaya y la necesidad que se tenga. Porque hacemos una evaluación de daños, pero también hacemos una evaluación de necesidades. Entonces, ese dinero inmediatamente se destina a adquirir los productos necesarios y en 48 horas llevarlos al lugar de destino. Entonces, la forma más fácil de ayudar en este caso, como hay centros de acopio nomás en los estados afectados de Cruz Roja, claro, preferimos que lo hagan en la cuenta de Bancomer de un peso en adelante y nosotros nos encargamos de llevar esa ayuda humanitaria a las áreas afectadas.
Estamos platicando con Carlos Freaner, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana. Oye, Carlos, en ese sentido, la Cruz Roja Mexicana tiene mucha credibilidad, hay mucha confianza en la Cruz Roja, una institución que rinde cuentas. Cuéntanos un poco precisamente en este tipo de ayudas, ahora con las lluvias, con las inundaciones, cómo van a rendir cuentas, cómo va a ser transparente, precisamente porque yo creo que esa es parte de la credibilidad que hoy en día tiene la Cruz Roja.
Fíjate que desde que se recibe o antes de recibirse el donativo ya hay una transparencia. ¿Por qué? Porque los donativos que nosotros recibimos le denominamos etiquetados. Las fundaciones importantes que nos dan donativos nos los dan con un concepto etiquetado. Es para comprar despensas, es para comprar kits de ayuda y de higiene, es para kits del hogar, o sea, es para colchones. Entonces nosotros tenemos que rendirle a ellos, a los donantes, la cuenta de dónde se entregó cada objeto y obviamente acreditar que se entregó el objeto, ¿no? Entonces sí hay una transparencia absoluta en cuanto a lo que nos dan nuestros donantes, que son empresas o fundaciones muy importantes. Lo que recibimos del pueblo, del público en general, igualmente queda en transparencia en la rendición de cuentas que hacemos a través de la Junta de Asistencia Privada, a través del mismo SAT, que nos tiene perfectamente identificados y perfectamente vigilados como una institución donataria seria, y con ello creo que cumplimos cabalmente con la obligación con la sociedad de que las cuentas que se reciban en la Cruz Roja, las aportaciones que se reciben en Cruz Roja, quedan debidamente transparentadas.
En el caso de esta cuenta del BBVA, la 04044044406, ya me la aprendí, ahí sí es etiquetado total y absolutamente para ayuda a Veracruz.
Sí, porque esa cuenta es auditada, sí, debidamente. No. Ahí podemos aplicarla para cualquier estado, okay, de los que resultaron afectados.
Okay.
Hidalgo, San Luis Potosí, incluso Querétaro, Puebla, que tiene una afectación, sí, muy menor, Puebla, obviamente, la Sierra de Puebla. Claro, son los estados que resultaron afectados. Toda la ayuda que se está recibiendo, algunos donantes nos dicen, la quiero en Veracruz. Y hubo un donante en especial que nos dijo, los colchones los quiero que se repartan en Veracruz. Y así lo hicimos. Y hay otros que nos señalan en otro estado, pero regularmente lo hacemos en una forma generalizada, ¿no?
No, bueno, pues de verdad que qué bueno, hay que donar y ayudar. La Cruz Roja es un buen vehículo para hacerlo. Carlos Frenner, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, qué bueno platicar contigo y estaremos atentos al tema, a este tema de inundaciones. Gracias.
Les aprecio mucho a ambos este apoyo que hacen con la Cruz Roja y el reconocimiento que le hacen a la institución. Se los aprecio mucho. Fuerte abrazo. Y
cuando quieras, es lo menos que podemos hacer para apoyarlos. Desde muchísimas luego. Gracias, Carlos.
Ah, oíselo, Carlos, rápidamente. Gracias, la famosa gracias, colecta, ¿cuándo empieza?
No, el 21 de febrero de 2026.
Ya volveremos, ¿okay?, a hablar,
Pachá. Vamos a avisar oportunamente para que nos apoyen. Okay.
Así bien, será. ¿Eh? Muchas gracias.
Okay. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Pues adiós. Mira, la verdad es que sí, es una institución que garantiza que se van a hacer las cosas bien, ¿no? Hay mucha gente que tiene desconfianza. De la Cruz Roja no puedes tener desconfianza. Y tanto para yo ya no puedo por mi tierna edad donar sangre. Pero si pueden ustedes cualquier campaña de donación de lo que sea a la Cruz Roja, yo siempre lo exhorto.
Sí, y mira, es lo que decía Carlos, lo bueno es que sí tiene mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Yo creo que te lo dan. Y ahora ha sido tanto este tema y está tan politizado todo el tema de las ayudas, ¿no? Que decía. Por eso rezamos a lo mismo, Mari Carmen. Era bueno tener fideicomisos porque con los fideicomisos entraba dinero directamente si se necesitaba, ¿no? Si había una declaratoria de emergencia, entraba el fideicomiso. Pero bueno, ahora no. Y se dice, bueno, la ayuda no se la va a dar porque es político. Como quieras, bueno, pues dáselo entonces a través de la Cruz Roja, ¿no?
Sí.
Es un buen vehículo de la UNAM.
Yo es lo que casi siempre hago. Pero bueno, antes de irnos un corte, hoy se lanzan las que tenga economía en nuestro, ahora sí que amigo de Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio, sacan esta primera feria de contenido nacional de la cadena de valor de la vivienda para empezar a cumplir con el Plan México. El Plan México tiene unos objetivos que consumas más lo hecho en México, pero pues hay que desarrollar a los proveedores.
Claro.
Porque si no, ¿cómo sustituyes? Es que es lo que pasó con todos estos aranceles que todavía no le imponen, por cierto, a China, que la industria del vestido decía, bueno, si le pones también a las telas que utilizamos para fabricar los vestidos en México, va a salir junto con pegado.
Es el problema, pero bueno, vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es pasamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea Sara Palo, ya lo sabe, reportera del Grupo Fórmula. Ella cubre el Senado. Oye, hoy fue una pachanga, y no me refiero a la pachanga de los diputados de ayer, como que bailaron cumbia, sino con el... Fue todo un espectáculo que llegara Omar García Harfuch, lo recibieron como si fuera Tom Cruise.
Yo ya no sé si eran senadores o senadoras o fans.
A ver, cuéntanos, Sara, ¿cómo estuvo su recibimiento?
Sara, buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Pepe? Muy buenas noches. Pues al mismo tiempo, senadoras y fan también, porque veíamos ahí a las legisladoras, pues sí, rodeando prácticamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien comparecía ante el Pleno del Senado en el marco de las 12 del primer informe de gobierno. Y bueno, pues también hay que decir, no solamente eran legisladoras, también eran algunos senadores que se acercaban pues a saludar, a tomarse la selfie, a entregarle alguna nota, y bueno, pues algunos otros trabajadores del Senado también extrañados por la visita de Omar García Harfuch. Y bueno, pues sí, parecía estrella de rock, ¿no? Entonces ¿sí? Veíamos ahí rodeado de gente todo el tiempo desde su llegada, un tumulto, y bueno, pues también a la salida, después de que respondió la última ronda de preguntas, terminó su intervención, se acercó el panista Francisco Ramírez Acuña, quien había participado, le había cuestionado algunas cosas, se acercó a despedirse de él, a felicitarlo todas las senadoras de la mesa directiva, y también el senador Jorge Carlos Ramírez Marín se tomaron foto con Omar García Harfuch. Después bajó de la tribuna y tardó 11 minutos en salir del salón debido
de tanto
a que
beso.
Lo rodeaban. De bueno, tanto beso, sí, abrazo, sí, apapacho.
Sí, apapacho, todo lo que hubo, Sara. Oye, bueno, sin duda el Senado le da un gran espaldarazo a la política de seguridad de García Harfuch. No hay lugar a dudas, creo que ha sido un buen funcionario, por mucho es la estrella de la 4T, creo que hoy en día es la estrella de la 4T. Pero cuéntanos, en cuanto a lo que dijo García Harfuch en la estrategia de seguridad, pues tenemos el tema de los limoneros, de las extorsiones en el país. ¿De esto platicó un poco?
Sí, de hecho, bueno, sí, por ejemplo, los senadores de oposición le recriminaban el tema de las extorsiones, le decían también que pues había ahí una especie de duda, de cuestionamiento sobre si estas cifras que presentó hoy a la baja en los índices delictivos son confiables por el tema de cuál es la metodología que se lleva. También decía el propio Ramírez Acuña del Partido Acción Nacional que a la par de que se reporte una baja en los homicidios, se han incrementado el número de personas desaparecidas. Y bueno, él respondió que estas cifras son producto de las fiscalías estatales que se corroboran con la Fiscalía General de la República, entonces, pues que son cifras oficiales. También se le preguntó el tema de la extorsión, y bueno, pues era también el asunto del dirigente limonero en Michoacán, Bernardo Bravo, de su asesinato, por supuesto, pues un asunto que estaba a la orden del día, y él ahí les dio a conocer que había una segunda persona detenida, no dio más detalles, solamente dijo que se estaba tratando el tema y que hay el compromiso con las autoridades de Michoacán en que se va a esclarecer y sancionar a los responsables. Básicamente, él les dijo que la estrategia funciona, les dio una serie de cifras a los senadores y senadoras, por ejemplo, que hay una baja en los homicidios de 32%, sostienen que hoy se cometen 27 homicidios menos, y bueno, pues también en los estados, sobre todo, por ejemplo, en Guanajuato, que ha sido una entidad golpeada por la violencia desde el sexenio pasado, él sostiene que hay una baja del 61% en los homicidios, y esto es porque hay coordinación con autoridades locales. Por supuesto, las cifras de detenidos, 35,000 personas, los decomisos de droga, 18,000 armas de fuego, las 4 millones de pastillas de fentanilo, en fin, todo eso para sustentar que la estrategia está funcionando, aunque él reconoce que no está resuelto el problema de la inseguridad, que siguen delitos como el del dirigente limonero y también algunos otros como heridos en Acapulco, homicidios de empresarios. Sin embargo, dice, hay avances, incluso en una entrevista que dio a la llegada, dijo que el saldo es a favor en este primer año del gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, y que año con año pues se va a buscar la pacificación del país.
Oye, ahora fue como un día de campo para Harfuch, pero te quiero preguntar también del paquete fiscal. Ya se envió al Senado, tiene que salir de ahí, es lo único que van a aprobar, porque el paquete de ingresos solo es en el caso de Hacienda, digo, de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo sale? A más tardar el 30 tiene que estar ya aprobado, ¿no?
Sí, fíjate que hoy se reunieron con algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pero únicamente participaron senadores de Morena, algunos otros del PT también, o sea, es decir, Morena y aliados, no invitaron a la oposición a este encuentro, donde estuvieron, entre otros, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, justamente hablando de estas minutas que envió ya la Cámara de Diputados, que son el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Ley de Ingresos de la Federación. No se prevé que haya cambios a esto que ya aprobaron en la Cámara de Diputados, y se va a hacer pues una corrección de lo que es la carátula de la Ley de Ingresos por el ajuste que se hizo, este acuerdo que hubo con las refresqueras. Sin embargo, más allá de lo que ya hicieron los diputados, hoy por lo pronto dicen los senadores que van a respaldar esto como lo envió ya la Cámara de Diputados, y la próxima semana van a dictaminar en comisiones, y a más tardar el jueves se va a sacar ya todo el trabajo que tiene que ver con este paquete económico, básicamente con los ingresos, porque como dices, Mari Carmen, una vez que se envíe a la Cámara de Diputados y al presupuesto, es un asunto que compete a los diputados únicamente.
Así es. Oye, cuéntanos ahora un poco el tema, Sara, de Gerardo Fernández Noroña. Dice que ya va a pedir licencia, creo que el próximo viernes, en fin. Cuéntanos qué dice. Ha hablado mucho de que le hacen los mandados, las intrigas, que le hacen los mandados todo mundo. Otra más, en un momento muy complicado, que lo de la casa que tiene, en el momento complicado de sus viajes, de si viaja en primera, quién se lo paga, en fin. Cuéntanos cómo está el tema de Fernández Noroña, por favor.
No, ya se aprobó ya la licencia el día de hoy. Ya hoy fue su último día, digamos. Hoy viaja a Palestina, de hecho, dijo que hoy en la noche salía a Palestina. Estuvo en la comparecencia, se fue terminando la comparecencia del secretario de Seguridad, y bueno, él hoy todavía defendió este viaje que realiza y este vuelo que le pone el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Dijo que no es ningún regalo y que es una invitación que se hizo por parte de un gobierno con el que México tiene relaciones. De hecho, después el propio coordinador de Morena y presidente de la Junta, Adán Augusto López Hernández, dijo que no hay ninguna irregularidad, ninguna actuación incorrecta, porque en algunos otros casos también senadores y diputados en su momento han recibido invitaciones de países como Francia, como Perú, para visitar su país, y que en algunos casos son los gobiernos de esos países los que pagan el viaje y costean el viaje de los legisladores, y que pues es un caso similar. Entonces ellos sostienen que no hay ninguna irregularidad. Su licencia es hasta el 2 de noviembre. Él dijo que bueno, pues con esto él quiere apoyar la causa palestina, porque quiere evidenciar y dar luz a lo que se comete ahí y que lo ha calificado como un genocidio. Entonces pues ya se aprobó la licencia y sale el día de hoy, y dijo incluso que va a estar haciendo algunas transmisiones en vivo en medio pues de toda esta polémica. Se va y regresa el 2 de noviembre.
Oye, pero el entonces se permite que los funcionarios públicos, los servidores públicos como son los senadores, reciban regalos. ¿Cuánto te gusta un boleto de avión de Emiratos, seguramente en business? Pues te cuesta unos 120,000, 130,000 pesos. Y sí se pueden recibir este tipo de obsequios, más el hotel, más todo lo que implica. Estaríamos hablando de un regalito de 200,000, 250,000 pesos. No hay ningún límite para que un senador reciba este tipo de regalos, y luego se le dio su carácter de presidente del Senado o de senador solito que está maravillosamente por Palestina.
No, no se permiten los regalos. Eso sí está establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Él hoy dijo que el vuelo sí lo pone el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, y que es parte de la invitación que se hizo, es decir, de un gobierno, no es de una empresa, no es de otra, de algún particular, sino es de un gobierno con el que México tiene relaciones y así se justifica, no de una empresa particular, sino de un gobierno que hace una invitación. En este caso, se la hicieron en efecto como presidente del Senado. Digamos que está un poco raro, ¿no? Porque él se le hace una invitación porque él ha defendido la causa palestina. Va a hacer el viaje cuando ya no es presidente del Senado, porque ya concluyó su presidencia y además solicitó licencia.
No, está por donde le veas, está más chueco que
como su casa,
como la casa, millones. Sí, está rarísimo. Además que sea Arabia la que te invita a Palestina, está todo extrañísimo, la verdad. Pero bueno, entonces Gerardo Fernández Noroña dice que le hacen los mandados, las intrigas. Pues así está. Pues a Sara Pablo, muchas gracias por estar Sara con nosotros.
Hasta luego, muy buenas noches, un abrazo.
Oye, a ver, la apuesta, Pepe, el aire. ¿Quién es más cínico? ¿Cuauhtémoc Blanco o Gerardo Fernández Noroña? Porque eso decía, estaba yo jugando padre porque me duele el corazón. Y mi cardiólogo dijo, haz ejercicio. Y pues lo hago a la hora del trabajo, ¿no?
Sí, me tiene sin cuidado lo que opinen. Yo soy legislador cuando yo quiero, y solo aquí cobro, ¿no?
¿Y qué no se puede hacer ejercicio a las 6 de la mañana o hacer?
Pero aún así, después, a pesar de ese cinismo de Cuauhtémoc Blanco, que ya ni la muela, que porque no había hecho en 7 años ejercicio, ¿y quién se lo impedía, no?
Mi corazón me dice que tengo que hacer ejercicio a la hora de las sesiones.
Pero yo creo que Fernando Noroña todavía es más cínico, la verdad.
Sí, mira, ¿no? Quítate.
Porque esto está increíble, todo esto ya es increíble.
Pero bueno, vamos a un corte.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.88%. Se ubica en 61.308.20 unidades. Índice Viva sube 0.82%. Se ubicó en 1.222.29 unidades. Dow Jones baja 0.71%, ubicándose en 46.590.41 unidades. Nasdaq baja 0.93% para ubicarse en 22.740.40 unidades. Petróleo Brent sube 2.07%, quedando en $62.59 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 2.21% para quedar en $59.80 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $55.95 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.91 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.44 unidades. Euro termina la jornada en 22 pesos a la venta y Centenario en 98.450 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y hay otra nota interesante que tiene como que decíamos de Berta Gómez, que ella fue la subsecretaria de Egresos, que fue la que dijo lo de que se tienen 18 mil millones de pesos para atender las contingencias de Veracruz, que no sabemos exactamente el monto de cuánto van a ser las pérdidas económicas. Lo que sí sabemos es que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, no renovó un seguro que tenía con aseguradora Banco B por más contra desastres naturales que tenía su antecesor. Lo canceló en mayo y creó una nueva aseguradora del Bienestar Veracruzano, no sé cómo se llama, que no tiene permiso, Pepe, ni de la Secretaría de Hacienda ni de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para operar como aseguradora. O sea, Veracruz no tiene un seguro contra desastres naturales porque a la señora Nale no se le dio la gana renovar su seguro.
Pésimo.
Como si no se inundara Veracruz. O sea, ¿no?
Además,
ay, qué raro se inundó.
No, bueno, pésimo porque tú requieres una política ya de planeación contra desastres naturales en México. Ahí por los huracanes, ahí por los por las tormentas, por las inundaciones, lo requerimos por los sismos, lo requerimos ya en todo el país. Realmente es un tema de finanzas públicas ya de cualquier gobernador o cualquier, obviamente, quien llegue a la presidencia de la República, tiene que meterse de lleno a este tema de desastres naturales. Por eso nos preocupa tanto que no haya el Fonden, porque era un fideicomiso. No, ahora lo traen como programa del presupuesto, que es cada año, pero es un programa del presupuesto, no hay un fideicomiso como tal. Y eso tenemos que renovarlo y reforzarlo. Y mira lo de Veracruz, ve cómo les fue, está pésimo realmente. Si no fuera por la ayuda federal, no podría Veracruz. Y ahora, pues, no simplemente, pues, no lo renovó Rocío Nale. La verdad es que mal, ¿no? Mal por celebrar de una pésima planeación y de desconocimiento. ¿Cómo no renuevas un
seguro de estos? Malditas aseguradoras, ¿para qué quiero yo un seguro?
Son unas careras, ¿no?
Yo aquí puedo más con mi propia aseguradora del bienestar, ¿sí? Pues no está autorizada, no está constituida y hoy no tiene un seguro de protección contra desastres naturales en una entidad donde tiro por viaje. Hay problemas de desastres naturales, como si aquí en la Ciudad de México, yo le digo a todo el mundo, los que viven sobre todo en las zonas más sísmicas de la Ciudad de México, que no tengan un seguro contra sismos. O sea,
sí, claro.
Y que no es tan caro tener un sismo, que te cuesta, no sé, entre 15,000-20,000 pesos anuales proteger tu casa, depende del tamaño de la casa donde esté, puede ser menos. En caso de un terremoto, pues recuperas, no todo, como en un coche, nunca recuperas todo. Siempre hay un seguro, pues seguro ya anexas, pero bueno, recuperas gran parte de tu patrimonio o pierdes, sí, claro, menos.
Lo pierdes. Y bueno, lo otro que realmente, lamentablemente, bueno, pues asesinaron a Bernardo Bravo, quien era el limonero, quien estaba en la defensa de los limoneros, otra vez en Michoacán. Habíamos conocido ya estas extorsiones, eran muy famosas en limoneros, en aguacateros, en Michoacán, cuando les pasaron la charola que les iban a cobrar ya no 2 pesos, sino 4 pesos por kilogramo, que viene siendo un monto multimillonario al año. Y bueno, pues se ha seguido con este tema de la extorsión, una extorsión que daña mucho, desde luego, a todo el tejido y los agricultores. Y estamos hablando en Michoacán, que será alrededor del 70% de la producción de limón del país, y esto daña mucho. Y es una extorsión que, desde luego, se muestra, lo supimos de repente cuando un día se pusieron ellos en una suerte de paro y que hubo una escasez de limón, se supo, y ahora se sabe por este asesinato, pero no se resuelve. Aquí el tema es que sí se resuelva, que sí lleguemos a que ya no haya estas extorsiones que lastiman tanto, en el caso de Michoacán, a los limoneros, a los aguacateros, porque además se refleja no solo en ellos, se refleja en todos nosotros, encareciendo obviamente pues al limón y encareciendo al aguacate, y pues en algún momento van a afectar toda la producción.
Claro, y además también ahí se había involucrado Estados Unidos, que exigió en el caso del tomate, del aguacate, y también en Michoacán, que exigió que hubiera supervisores, porque empezaron a querer extorsionar a los funcionarios de Estados Unidos, y se fue cuando se paró la producción y se paró la exportación. Entonces sí es muy preocupante lo que está pasando. Desde luego hay un profundo enojo en la comunidad empresarial, en el Consejo Nacional Agropecuario, de a ver qué va a pasar. Oye, ya que estamos hablando del CNA, está al 100% la grilla para la elección del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Por un lado está Pepe Medina Mora, que es el que quieren la mayoría de los organismos, de los 6 organismos que votan. Por otro estaba Juan Cortina y estaba Julio Carranza de la ABM, y la ABM no le dio su voto. Los banqueros dijeron no. Y está Sofía Valmoral, que es la directora de Prudential aquí en México, de Seguros Prudential, que fue presidenta de la AMIS, con una gestión muy, muy oscura. Y alguien me dijo, o muy opaca, ya me decía Mari Carmen, es que le tocó lo peor. O sea, le tocó efectivamente presidir la AMIS en la pandemia, y entonces pues no pudo tener una gran actividad mediática. Puede ser que haya sido la razón.
Pero sí la tuvo, ¿no? Sofía Belmar la tuvo, salía en las mañaneras con López Obrador por el tema, precisamente del tema de los seguros, de
pero lo que no se puede hacer en las pandemias, o sea, bueno,
por el tema médico de hoy, sí fue mediática. Pero a ver, pero ahí, sinceramente, ¿quién puede dar una voz independiente, proactiva de los empresarios? A ver, no hay duda.
Pepe Medina Mora.
Y también Juan Cortina. Y Juan Cortina, sí, es empresario de veras, lo sufre todo, tiene gran conocimiento Juan Cortina igual. Los dos podrían ser excelentes. Juan Cortina, en el caso de Juan Cortina, pues incluso, su tío pertenece al Consejo Mexicano de Negocios, en fin. Y Pepe Medina Mora, en Coparmex, lo hizo muy bien. Sacó temas cada semana de debate, eso. Ahora, lamentablemente, sería lamentable que tuvieran alguien pues que solo dijera sí a las autoridades.
Y quien está impulsando, hay dos que están, para parecer tres, que están impulsando mucho a Sofía Belmar. Por un lado, Paco Cervantes, el presidente de Consejo Coreano Empresarial, que quiere impulsarla, que sea una mujer. Por el otro lado, Altagracia Gómez, supuestamente con el apoyo de Claudia Sheinbaum, pero no tendría que opinar para nada el gobierno mexicano. Y creo que Altagracia es la primera que está diciendo que no, que Pepe Medina Mora podía representar un riesgo de enfrentamiento, porque es precisamente muy aguerrido, pero aguerrido y mesurado. No es un talibán.
No.
Es muy mesurado y muy buen defensor de los intereses.
Medina Mora es propositivo, incluso. ¿Sí? Medina Mora es propositivo, lo vimos en Coparmex, había críticas muy razonables y con propuesta. Y en el caso de Juan Cortina, lo mismo. Juan Cortina, cuando estuvo en el Consejo Nacional Agropecuario, la verdad es que incluso se metió de lleno a ver sector por sector, viajó por todo el país con propuestas, es alguien que tiene gran conocimiento. A mí se me hacen muy buenos candidatos. La verdad es que yo a Sofía Belmar, con todo respeto, no la veo, ¿eh?
Pues bueno, tú bueno, no,
yo no la veo, pero
la que sí claramente la ve es Paco Cervantes, Altagracia Gómez, que le están impulsando. Ahora, al parecer tiene el apoyo de, no totalmente del Consejo Mexicano de Negocios, de empresarios muy grandes como Carlos Slim, que sí la ven, pero lo que mucha gente dice, ¿por qué se tiene que meter a Altagracia Gómez? Que no es tampoco funcionario del gobierno, es representante, pero tiene un cargo sui generis porque no forma parte del gabinete, pero sí es cercano a la presidenta Sheinbaum. Entonces, el martes 6 de noviembre inicia el registro de los candidatos, del 6 al 11 de noviembre, y ahí se va a ver quién, para que te registre, el sector el que registra el candidato.
Con todo y que algunas veces, desde luego, Paco Cervantes es bueno porque puede ver a la tiene derecho de picaporte en Palacio Nacional, eso ayuda mucho, pero la verdad es que el Consejo Coordinador Empresarial se ha perdido referencia frente, por ejemplo, a Coparmex. A ver, la Concargo, que es la presidenta, les ha ido bien.
Dime qué. Coparmex les ha ido bien. ¿Cuál ha sido la postura del Consejo Coreano Empresarial en torno a la ley del amparo? Agachados. ¿Cuál es la postura del Consejo Coreano Empresarial en torno a toda la reforma judicial? A ver, bueno, emitieron un comunicado para la ley del amparo.
No, hombre, a la ley de amparo, a la reforma judicial, a los cambios que hemos visto en impuestos, que no te dan certidumbre tampoco. En fin, la verdad es que ahí debemos decir
que... Son seis organismos los que votan.
Que no la tengo muy fuerte el CC.
Son seis organismos los que votan, se requieren 5 votos. Y si no tienen el apoyo de Coparmex, del Consejo Nacional de Agropecuarios, Sofía Belmar, no hay manera que llegue.
Y lo otro, ¿cuándo van a hablar el tema con Canaco? También yo creo que ya es momento, porque con Canaco le ha ido bien, ahí están dos mañaneras, y ha visto creo que a 20 gobernadores.
El problema con Canaco, me dicen que debe más de 30 millones de pesos.
Bueno, eso sí, claro, ahí sí, ese sí. Toma bueno, chocolate para lo
ya
que debes.
Nos vamos, Pepe.
Mari Carmen Cortés, buenas noches, gracias.
La producción de Diana Zapeta, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff no se me abre, que se me abre el staff. Espérenme, aquí está ya. Gus Martínez, Ginebra Bocanega, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y en Ya Salió Peine con Pay Garza y nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.